Hola, somos Cristian Méndez
y Alma Garza
del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano.
Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10:30 a.m.
Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido.
Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10:30 a.m. y también los domingos a las 5 p.m.
¡Los niños de la red!
Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos!
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 p.m. en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña.
Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108.
Historias de vida 1650 AM Radio La Red con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a su programa nuevamente, Historias de Vida. Soy Lidia Catarizano. En este programa compartimos testimonios de diferentes personas de cómo Dios ha cambiado sus vidas cuando ellos lo conocieron. Y hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros a nuestro hermano Víctor Bernal. Bienvenido, hermano Víctor.
Hola, Lidia. Mucho gusto.
Sí, hermano Víctor es muy trabajador y es un líder realmente aquí en la Iglesia de la Red. Una de las tantas cosas que él hace es liderar los varones de la red. No es solamente el show Los Varones de la Red aquí en Radio La Red, el sábado a las 4 p.m. y el jueves a las 3:30 a.m. Pero se reúnen con los varones, hablan de sus experiencias y en realidad un lindo grupo de varones se está formando para la gloria de Dios y yo creo también para mucho beneficio de esos hombres. Así que gracias, hermano Víctor.
Sí. Sí, nos reunimos el tercer viernes de cada mes y gracias a Dios cada vez llegan más varones, le ponen un poco más de interés. Y sí, estamos trabajando, tratando de llevar adelante, de compartir la palabra y sobre todo en esas reuniones compartimos el diario vivir de cada una de las personas. En veces los varones llegan con un poco de estrés o un poco de problemas y tienen la oportunidad de buscar a hombres con más tiempo, con más madurez espiritual y platicar con ellos, exponerles sus problemas y pedir un consejo.
Sí, y eso está necesario, la parte práctica, ¿no? De cómo vivir. Muy bien, pero usted tiene mucha experiencia de eso. O sea, el Señor le ha sacado de muchas cosas y ha transformado realmente su vida. Así que vamos a escuchar un poco de su historia hoy.
Sí, yo siempre Siempre he opinado que por qué no llegué al camino del Señor, porque no conocí de la palabra antes, pero ya en este momento yo me he dado cuenta que el Señor me hizo vivir tantas situaciones, pasar por tantas cosas, por tantos problemas, donde yo no valoraba realmente lo que era la vida espiritual, y pensaba que todo lo que hacía era normal. El Señor me hizo vivir todo esto para poder ahora ayudar a otras personas.
Wow, gracias a Dios por eso. Bueno, cuéntenos, vamos a comenzar, ¿de dónde es usted?
Yo soy de México, soy de Ensenada, Baja California. Esta es una ciudad que está cerca de la frontera.
Ajá. ¿Y cómo creció? ¿Cuál es su trasfondo espiritual, religioso, su familia?
Pues yo crecí en varias partes. Hasta cierta edad estuve en Ensenada, Baja California. De ahí, por cuestiones de mi padre, tuvo que moverse a Sinaloa. Estuve algunos años en Sinaloa, en Los Mochis, Sinaloa. Después regresamos a otra vez a Ensenada. Y realmente yo vengo de una familia católica. Parte de la familia se llama católica, no es practicante. Pero otra parte de la familia sí era muy, muy, muy allegada a la iglesia. Así que, como toda familia católica, tiene que ser bautizado, confirmado, primera comunión y todos esos requisitos que pide la Iglesia Católica, que son las únicas ocasiones que realmente visitamos la iglesia.
No eran constantes, solamente la parte tradicional.
Sí, o bodas o bautizos o algo así, pero realmente no como el día de hoy, que uno siente hasta la necesidad de que ya llegue el domingo para ir al servicio. En esos tiempos no nos preocupábamos por ir cada domingo a la misa, solamente en casos especiales.
Ya. Entonces, la religión era realmente una costumbre para ustedes, una tradición, no era realmente una experiencia con Dios.
Pues realmente fue una tradición, porque no practicábamos realmente. Yo jamás conocí un estudio bíblico, solamente cuando me pusieron a estudiar el catecismo para poder hacer la primera comunión. De ahí en adelante jamás supe nada, jamás tenía una Biblia católica en mi casa, jamás la tocaba, jamás leía un versículo, solamente lo que escuchaba aquí o allá en el radio o en ciertas partes, pero nunca me preocupé por aprender la palabra del Señor. Así que para mí Jesús era Dios, pero para mí lo más importante era la Virgen.
Oh, wow. Entonces, su forma de ver a Dios era más a través de la Virgen.
Es lo que nos enseñaban siempre, que la Virgen teníamos que adorarla, teníamos que... es curiosa la costumbre de nosotros como latinos, cómo veneramos una imagen, una estampita. Yo siempre traía una estampita de la Virgen de Guadalupe en mi billetera y un crucifijo colgado en mi carro.
Muy
entonces,
común.
En el momento, es curioso cómo trabaja la mente del ser humano, ¿no? Yo me subía a mi carro, lo primero que hacía era tentar la estampa de la Virgen de Guadalupe y me persignaba. Uh-huh. Y si no lo hacía, me sentía incómodo.
Como quizás con un poquito de miedo.
Sí.
Que algo iba a pasar, ¿no?
Sí. Ya.
Entonces, eso como que lo ata a uno, ¿no? Ata en una forma de pensar, una tradición.
Realmente se vuelve una costumbre.
Sí.
No es tanto de una creencia 100%, sino que se hace una tradición y una costumbre. Y pensaba que si no lo hacía, me iba a ir mal en el día. Más ahora que conozco la palabra del Señor, me doy cuenta que es todo lo contrario. Que no necesito hacer nada de eso. No necesito hacer nada de ni cultos, ni tradiciones, ni nada. Simplemente creer en Dios.
Ya, qué diferencia.
Sí, bastante.
Entonces, ¿quién era Dios para usted en ese momento? ¿Cómo lo veía?
Un Dios tradicional. Un Dios donde todo el latino que no practica realmente lo que es la palabra del Señor. Todos necesitamos creer en un Dios.
Sí.
Y así creía en un Dios. Sabía que existía un Dios, pero era un Dios que puesto en la pared o un Dios que me decían mis padres que existían, un Dios que miraba yo colgado en el altar de la iglesia, que lo miraba cuando hice mi primera comunión, pero jamás me concentré a investigar realmente quién era Jesús. ¿Saben cómo conocí yo a Jesús? En mis tiempos de que no conocía la palabra, por medio de las películas.
Ajá.
Todo mi conocimiento llegó por medio de las películas.
Ya. Que eso es bueno por un lado porque da algún conocimiento de Dios, pero malo porque no es la Biblia necesariamente, ¿no?
Algunas cosas se acercan, pero nada que ver con realmente lo que dice la Biblia, nada que ver.
Leerla, estudiarla.
Y estudiarla. Sobre todo, sentirla cuando estás estudiando, cuando vas a algún pasaje y te imaginas realmente, como ahora que acaba, que hace poco que pasó lo de la resurrección, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ir paso a paso, lo que vivió Jesús, lo que sintió en su cuerpo, la gente que lo amaba, que lo iba acompañando hacia el lugar donde fue crucificado, te imaginas y te metes en la película y sientes y gozas ese momento porque dices, ¿cómo puede ser posible que yo, sabiendo que Jesús pagó con su sangre y vino a morir por nosotros, yo siga pecando? Es injusto.
Sí, wow. Y eso es algo que el Señor hace, ¿no? Cuando leemos la Biblia, cuando nos interesamos y pedimos que el Señor abra nuestro entendimiento.
Es el cambio que Dios hace en nuestra vida. Y es muy hermoso poder pensar en mi pasado y a cómo vivo hoy. Yo siempre digo que en nuestra mente seguimos siendo los mismos, voy a usar esta palabra, los mismos locos de siempre o el mismo pecador, pero con conocimiento. Ahora, si pecamos, tenemos el conocimiento de que estamos pecando, pero antes de conocer al Señor, yo pecaba y se me hacía tan normal porque todo el mundo lo hacía. Y ahora no, ahora sé que realmente lo que hago o le agrada o le desagrada a Dios. Y es la gran diferencia. Sí,
y también tenemos poder de Dios para cambiar. No es solamente, o sea, el conocimiento, pero Dios nos ayuda. No tenemos que probar a tratar no solamente nuestras fuerzas, pero el Espíritu Santo nos está cambiando, ¿no?
Una vez que todos sabemos, una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, dice la palabra que en ese momento somos sellados y somos llamados hijos de Dios. Y es un gran privilegio sentirse hijo de Dios. No es lo mismo ser creación de Dios que ser hijo de Dios. En ese momento, cuando el Espíritu Santo entra a morar en nosotros, empieza el cambio. Siempre lo digo yo que el cambio puede ser instantáneo o puede ser tan lento como nosotros quieramos. Entonces es un proceso. Sí. Es un proceso que puede ser que lleve toda nuestra vida.
Sí. Exacto. Pero también hubo un comienzo para usted. ¿Cómo era antes? Si nos puede contar en un minuto, ¿cómo era antes realmente usted, antes de conocer a Cristo, no solamente cómo ve a Dios, pero en su experiencia? Usted decía que era normal, como cualquier otra persona.
Sí, yo me guiaba mucho por figuras o por santos o por imágenes. Entonces, para mí eso era la religión, eso era creer en Dios, tener colgadas imágenes o prender veladoras o todos esos rituales que siguen muchas personas, que realmente ahora me doy cuenta que nada de eso vale, nada de eso tiene sentido. Simplemente con creer y confiar en el Señor, como dice la palabra, depositar nuestras cargas en Él y de ahí en adelante nuestra vida comienza a cambiar. Así es como ha cambiado mi vida.
Sí. ¿Y cómo era su actitud, su moral, como muchos mexicanos quizás podemos decir? Vamos a hablar un poco de eso después en el próximo segmento. Quédese con nosotros.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola amiga, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial.
Hola hermanos de Radio La Red, estamos seleccionando 10 dueños de casa en el mes de abril para que paguen en su bill de electricidad un valor fijo y reduzcan el de gas. Sí señores, también recibirás hasta $10,000 por parte del gobierno sin importar tu estatus. Al ser dueños de tu propia energía sin gastar un centavo, aumentarás el valor de tu casa, ayudando al planeta. Te invito a que me llames a solucionar tus preguntas. Te dedico todo el tiempo que necesites. 720-707-9565. 720-707-9565. Felipe Puerta. Llámame. No te lo pierdas, por favor.
MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453.
La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Ricordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Ricordo Photography y en Instagram como Ricordo-Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Ricordo Photography.
Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete? ¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? ¿Quién Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle? Llame al 303-918-9347. 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle.
Nuevamente a Historias de Vida, estamos aquí con el hermano Víctor Bernal. Estamos comentando los cambios que el Señor hace en nuestra vida, cómo nos encontró el Señor Jesús, cómo fue ese proceso de vivir una vida muy normal, quizás muy pecaminosa, antes de conocer al Señor, muy quizás como todos, ¿no? Especialmente latinos tradicionales, católicos, con ciertas costumbres, pero después en algún momento el Señor tuvo que buscarnos, tuvo que llamarnos la atención. ¿Cómo fue todo ese proceso para usted?
El Señor me estuvo esperando por mucho tiempo. Uh-huh. Y yo vivía en California. Yo recuerdo que vivía cerca de una iglesia, Calvary Chapel, uh-huh. Donde yo recuerdo que pasaban muchas personas al servicio los domingos. Algunas personas comentaban conmigo. Y de alguna forma ya el Señor estaba esperando que yo tomara la decisión. Entonces hubo momentos difíciles en mi vida. Yo recuerdo que sentía la necesidad de Dios. Y en un día recuerdo que no tenía trabajo allá en California, bajó un poco el trabajo. Entonces uno tiene que seguir pagando biles, pagando todo. Entonces sentí tanto la necesidad de Dios que empecé a caminar por las calles y entré a un lugar donde había una congregación muy conocida en Brasil, Pare de Sufrir. Ajá. Yo recuerdo que entré y sí me llamó la atención cuando escuché la palabra del Señor, pero hubo cosas que no me agradaron. Mm. Aún así, sin conocer de la palabra del Señor, y algo me decía, salte, no es lo correcto. Y seguí buscando, pero una vez que ya se compuso mi situación, me olvidé. Lo que pasa con muchas personas, pedimos bendición a Dios, pedimos a Señor, bendíceme con trabajo. Y una vez que el Señor nos bendice con trabajo, nos olvidamos de Él. ¿Y qué argumentamos? No puedo ir al servicio, tengo mucho trabajo, y entonces nos ocupamos en todo y nos olvidamos de ese momento que nosotros le oramos al Señor para que nos bendijera. Y eso pasó conmigo. Entonces, ya fue un proceso. Después muere un hijo mío. Wow. Muere y fue algo muy duro para mí. Tuve depresión casi un año. Wow. Y empecé a buscar en diferentes partes. Fui a otros grupos de psicoterapia por muchos años. Inclusive cuando yo yo llegué aquí a Colorado, yo llegué liderando un grupo de psicoterapia. Duré más de 15 años en esos grupos, donde me ayudaron bastante, me ayudaron a superar muchas cosas. Pero una vez que yo comencé a ir a la iglesia aquí en Colorado, yo me di cuenta que no podía compartir el tiempo en un aprendizaje que me decía lo contrario a la palabra. Entonces llegó el momento que tomé la decisión de dejar esos grupos y quedarme a seguir aprendiendo de la palabra.
Sí, aunque aparentábamos ayudar de cierta forma, en realidad tenía completamente otra forma de pensar, de acuerdo a las escrituras, ¿no?
Sí, muy diferente, porque ellos seguían mucho en la energía, en el yo, en el Dios interno. Ellos le llaman el Dios interno, donde yo tengo la voluntad de cambiar las cosas. Entonces mi Dios interno me puede decir si hago o no hago las cosas, y es algo que no es verdad, pues. De que ayudan a muchas personas a salir del problema momentáneo, lo ayudan
por momento.
Pero yo, cuando miro a los amigos, porque todavía tengo esas amistades, cuando miro a mis amigos, los miro infelices, los miro divorciados, los miro que no se agradan con nada. Tienen muy buena forma de pensar, son muy buenos para hablar, pero en su interior hay algo que les hace falta, y eso se llama Jesús.
Sí. Solamente Jesús puede ayudarnos en ese punto crítico que todo ser humano necesita.
Es el único. Es curioso porque cuando me preguntan de mi conversión, no voy a decir las palabras que siempre digo, porque siempre yo bromeo con esto, pero Dios me conocía. Dios me conocía, me planteó un panorama muy bonito. Sabía que me gustaba el trabajo, me gustaba el dinero y me gustaba la música. Y se me presentó una oportunidad aquí en Colorado, la acepté, vine, no se dio el negocio. Anduve buscando trabajo en diferentes partes. Mi esposa, me acuerdo que mi esposa lloraba porque se quería regresar, y yo le dije, espérame, vamos a unos 3 años, vamos a estar aquí a ver qué es lo que pasa. Pero Dios tenía un propósito en mi vida y yo no lo sabía. Él tomó eso que sabía que me iba a hacer cambiar, lo usó para mi bien. Sí. Entonces yo llego aquí, busco trabajo, y el primer patrón que tuve fue un pintor cristiano. Comenzamos a trabajar en Breckenridge, y de ahí éramos 6 personas, 4 cristianos y 2 que no eran cristianos. Y yo los oía en la noche hablando de guerra espiritual y de Jesús, y yo los criticaba por mi forma de pensar del grupo de donde yo venía, de la energía, de todas esas cosas.
La nueva era.
Sí, que realmente ahora escucho y digo yo, Dios, ilumínalos, porque realmente están perdidos.
Cegados.
Perdidos. Y así estuve yo por muchos años, estuve perdido. Entonces esta persona me invitó, porque yo los criticaba cuando los escuchaba hablar, entonces me invitó a un servicio y fui a una iglesia. El primer día que yo fui a la iglesia, pues mi esposa ya conocía al Señor, y un amigo que vino junto conmigo, él también ya conocía al Señor. Fuimos a esa congregación. Yo recuerdo que tienen todavía un grupo de alabanza muy bueno. Y ahí fue el primer toque del Espíritu Santo en mi corazón. Me gustó la música, me gustó cómo alababan, pero yo no quería... yo no quería admitirlo. El Espíritu Santo comenzó de ese momento a trabajar en mi vida y yo no quería admitirlo. Fuimos una vez, dos, tres, después de la tercera vez, yo ya sentía dentro de mi corazón esa inquietud. Y yo miraba que aplaudían, se gozaban, y yo movía mis manos acá abajo para que nadie me viera, porque no quería aceptar que estaba...
que disfrutaba.
Que estaba disfrutando de todo eso.
Wow, pero ¿cómo empezó, quizás un poquito más, cómo entendió realmente el mensaje del Evangelio?
Fue un proceso, fue un proceso, porque como dije anteriormente, Dios puede hacer todo, puede hacer un cambio instantáneo en una persona, o es un proceso. Pasé tantos años sufriendo y pasando tantas situaciones para poder entender que Dios me ha estado formando para mi transformación. Entonces, el proceso de cambio ha sido lento en mi vida. Es un proceso de ir aprendiendo. Salí lastimado de una congregación, me quise retirar. Cuando yo me quise retirar de esa congregación, yo noté que los cambios que el Espíritu Santo había hecho en mi vida, fui en retroceso. Como todo mexicano, y trabajar en la construcción por toda mi vida, mi vocabulario no era muy bueno. Yo, de tantas 5 palabras, 3 o 4 no eran muy agradables. Entonces, cambié mi vocabulario, cambié mi forma de pensar. Y en el momento que me quise retirar, yo vi que hubo un retroceso en mi vida. Comencé a hacer lo que ya había dejado de hacer. Y eso no me agradó. Entonces yo de ese momento decidí estudiar la Biblia, estudiar la palabra, y fue la forma en que me di cuenta que ese era el camino.
¿Y cómo reconoció quién era Jesús, quién era usted delante de Dios, como su pecado y todo eso?
Hace un momento yo te decía que yo lo que conocía de Jesús y de Dios era por medio de las películas. Y cuando lo leí y lo empecé a analizar realmente, cuando vi el Viejo Testamento donde hablaban en Isaías de la venida de Cristo, de cómo iba a morir, es cuando comencé a reflexionar cómo puede ser que yo me puedo negar a la existencia de un Dios que envió a su Hijo a morir por mí en la cruz, a pagar por mis pecados, que si está escrito desde el Viejo Testamento y se cumple en el Nuevo Testamento. Cuando yo enlacé todo ese conocimiento que iba adquiriendo, mi mente se empezó a despejar y entender realmente lo que estaba pasando en mi vida anterior. Y yo creía en un Dios que todo lo puede, pero que no me cambiaba. Pero el Dios que comencé a través del conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi vida y hubo una transformación y me di cuenta que era lo que yo necesitaba. No era la energía, no era el Dios interior, era el Dios interior, pero llamado Espíritu Santo.
No uno.
No, yo mismo, sí.
Sí. Entonces Dios fue mostrándole a través de su palabra quién era Jesús, quién era Dios, su santidad, nosotros, el pecado que tenemos, la necesidad realmente que tenemos de aceptar a Jesús. Solo como dijo usted, que Dios tuvo que mandar a su Hijo para morir por nosotros, porque somos tan grandes pecadores. Y poder reconocer eso y venir a los pies de Cristo. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues... yo recuerdo que poco a poco, como un proceso lento que ha sido en mi vida, cada vez sentía más la necesidad de seguir aprendiendo y de seguir participando en el trabajo de las congregaciones. Yo le agradezco mucho al Señor de que me ha puesto ese don de servicio, porque donde quiera que yo he estado, ha existido la inquietud de ayudar en lo que sea. Yo no puedo estar sentado y ver que hay necesidades en la iglesia y que nadie se pare a hacerlo. Entonces yo me paro rápidamente a hacerlo. Y yo me di cuenta que yo comencé a disfrutar eso. Cada vez que yo servía a alguien que servía en la congregación, yo empecé a disfrutarlo y me di cuenta que era parte de mi trabajo. Y ahora, con el tiempo que tengo, no tengo tanto tiempo. Yo me convertí en el 2007 realmente y gozo lo que hago, disfruto lo que hago. Yo el otro día le comentaba a mi esposa, hay veces que es jueves o viernes y yo ya quisiera que ya fuera domingo para ir a la iglesia. Las veces que nos ha tocado salir de vacaciones, me siento incómodo porque no estoy yendo a la congregación, pero el cuerpo necesita descanso.
Entonces, Dios hizo un cambio bien grande en su vida, a reconocer quién Él era, y empezó poquito a poquito a cambiar actitudes, pensamientos, desde casi querer ir y que nadie supiera, hasta ahora realmente querer ir y después más liderar y servir, ¿no? Por ese gusto que Dios nos da de amarle por quien Él es.
Y lo curioso es de que... yo no quería aceptar que yo quería ir a la iglesia cuando comencé las primeras veces. Entonces yo le decía a mi esposa y a mi amigo, le decía, si quieren los acompaño, vamos. Le digo, vamos, yo los llevo, yo los acompaño. Pero yo era el que quería ir. No es tanto que yo los quería llevar a ellos. Yo sentía la inquietud de seguir yendo, escuchando la palabra, escuchando la música. Entonces yo me escudaba detrás de ese pretexto y decía, si quieren, vamos, yo los llevo, no me molesto. Y era yo el que quería ir.
Sí. ¿Y captó eso su esposa?
No. Lo disfrazaba muy bien yo.
Pero finalmente cayó.
Sí, mi esposa siempre me ha dicho, los más duros son los más fácil de caer. Los que se entregan completamente.
Duro por afuera, pero el Señor sabe cómo agarrar ese corazón.
Así es, amén.
Muy bien, gracias. Quédese con nosotros, vamos a volver en un minuto. We'll be right back.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bernal's Home Improvement. Desde el 2007, ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement.
¿Tu residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento, comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991. 720-422-1991. Visítanos en coppercanyonelectricinc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated con calificación A+ con el Better Business Bureau.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio, pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Estamos nuevamente a Historias de Vida. Estamos aquí con el hermano Víctor Bernal y estamos hablando sobre los lindos y agradables cambios que el Señor hace en nuestras vidas. Queríamos llegar también a ese punto de conversión, ese punto de decir, necesito entregarle al Señor mi vida, necesito voltearme, arrepentirme de mis pecados. ¿Cómo fue eso para usted, hermano Víctor? ¿Cómo puso su fe en Jesús?
A través de ir aprendiendo de la palabra, yo me di cuenta de la necesidad que tenía. Y me di cuenta que sin arrepentimiento no podía yo recibir a Cristo como mi Salvador. No podía decir yo, ok, te acepto como mi Salvador y yo no arrepentirme de mis pecados y seguir con la vida que llevaba antes. Entonces me di cuenta que yo necesitaba hacer ese cambio en mi vida. Yo recuerdo que yo a solas le pedía perdón al Señor por todo lo que yo, los daños que yo había hecho a tanta gente y a mi persona. Y yo recuerdo bien, el momento que recuerdo exactamente fue en una congregación que yo pasé al frente y hubo una predicación y yo comenzaron a tocar una canción que a mí me gusta mucho de un cantante cristiano, uh-huh. que yo creo que todos la conocen, es Me Levanto Mis Manos. Uh-huh. En ese momento caí de rodillas, uh-huh. y comencé a llorar. Yo creo que duré media hora llorando.
Wow.
Y no podía parar de llorar, no podía, y no sabía por qué, pero yo estaba llorando. En toda mi vida yo había sido una persona muy dura, yo no lloraba, jamás lloraba, porque me enseñaron de que llorar no era de hombres. Y a partir de ese momento yo lloro por cualquier cosa, y ahora no me privo de ese sentimiento. Y yo sé que ese cambio lo logré cuando acepté a Cristo como mi Salvador. En ese momento que yo caí de rodillas y me arrepentí y le pedí perdón al Señor de corazón. Y yo siento que lo hice de corazón porque había una sensación en mí muy diferente que nunca había sentido.
Es cuando uno se rinde realmente al Señor y el Señor lo llena con su Espíritu Santo, ¿no?
Sí, no necesariamente. Yo comprendí después que no necesariamente te lo tengo que hacer cada vez que voy a un servicio, a llorar o a no, ya una lo vez. Hice una sola vez. Sí. Y sé que Él me perdonó.
Claro, y se recibe eso y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Algo que va creciendo, pero Dios nos da una nueva naturaleza.
Sí, grandes cambios en la vida. Cuando uno, todos los que hemos experimentado ese cambio y que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, podemos testificar el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. El cambio puede ser mínimo o puede haber mucho cambio, pero de que hay cambio en la vida de unos, hay cambios.
¿Y cuáles fueron esos primeros cambios para usted, hermano Víctor?
Mi forma de comportarme con mi esposa, mi forma de hablar, mi forma de referirme hacia los demás. Yo era una persona que, de esos clásicos que dicen, está bien, pero siempre hay un pero para todo. Ajá. Siempre le ponía un pero, siempre criticaba, siempre pensaba mal de los demás, pensaba que yo siempre estaba bien. Y eso fue... Ha sido duro a través de todo este tiempo. El cambio para ser humilde me ha costado mucho trabajo por la forma en que viví toda mi vida, ofendiendo y pasando sobre personas para poder hacer las cosas. Y ahora el Espíritu Santo que me da guianza y me redarguye y me hace sentir cuando estoy equivocado. Y siento que cada vez que hago algo indebido, yo siento una incomodidad. Y yo sé que es el Espíritu Santo trabajando en mí, que me dice, me da un pellizcón, me dice, cuidado, no te salgas de la línea.
Sí, y se obedece ese pellizcón, ¿no?
Y sí, y ahora se me hace tan normal tener un vocabulario donde no incluyo majaderías o groserías o insultos, que cuando rara vez se me llega a salir alguna palabra, yo lo siento, me siento incómodo. Y ese es el cambio que Dios hace en nuestra vida. Sobre todo en el cambio de tratar a mi esposa.
¿Sí? ¿Cómo fue eso?
Yo era muy ofensivo. Yo jamás he sido violento en cuestión de tocar a mi pareja, a golpearla. Pero mi boca yo la hería bastante. Yo recuerdo que decía cosas que después me arrepentía. Siempre me arrepentía, pero yo lo había dicho.
Sí.
Entonces, son cosas que tú como mujer sabes que no se olvidan. Sí. Una mujer, nosotros como hombres se nos pasa, pero la mujer no lo olvida. Todo eso se le queda y son daños posiblemente más graves en la mujer, en la esposa, que si yo le hubiera dado un golpe.
Sí, y eso va cambiando también después en nuestro corazón, Señor. El Señor transforma poquito a poquito. Y yo sé por conocer un poquito su historia que el Señor ha hecho grandes cosas, desde donde lo encontró Jesús hasta ahorita. Más que nada la forma de pensar. Una de las cosas que aprecio mucho de usted, hermano Víctor, es que creo como que usted ha leído la palabra y la ha tomado en serio. Y lo que dice de Dios, lo que dice del ser humano, los cambios, nuestra identidad, basados en ser hijos de Dios, en cómo el Señor nos valora, cómo Él nos ama. Y eso se demuestra en estas cosas prácticas, no cómo tratamos a la gente.
La forma que fui educado, en mi mente no cabía que una mujer me diera una orden. No aceptaba, era tal incomodidad en mí que me disgustaba y reaccionaba mal, con malas palabras. Y ahorita yo me siento tan tranquilo. Es curioso porque yo a mi esposa le puedo ayudar en la casa.
Ajá.
No es que le pueda ayudar, le ayudo en la casa. Yo puedo lavar los trastes.
Ajá.
Yo puedo lavar la ropa y a mí no me hace sentir mal o no me hace sentir menos hombre. Pero anteriormente jamás lo hubiera hecho. Y ahora se me hace algo tan normal ayudar en la casa. Tanto ella cuando trabaja, ella también llega y hace cosas en la casa. Lo mismo yo llego y ella me dice que la ayude y yo le ayudo. Pero anteriormente jamás lo hubiera hecho. Y son los cambios que yo siento que Dios ha hecho en mi vida.
En no basar nuestra identidad en lo que dice la cultura, sino en lo que dice la palabra de Dios.
Así
y en base a eso, realmente podemos servir y amar al prójimo, en este caso, a los más cercanos a nosotros, y vivir para la gloria de Dios, para el beneficio de otro ser humano, y no solamente para nosotros, egoístamente.
Sí, yo me he dado cuenta a través de todo este tiempo que Dios siempre ha estado conmigo. Dios estaba esperando el momento de mi conversión. Yo lo entiendo ahora, porque yo siempre he pasado momentos difíciles. Se ha cerrado una puerta, pero siempre se ha abierto algo mejor desde antes de haberlo aceptado. Y yo creo que es la preparación que Dios me dio a través del tiempo. Y si eso lo hizo cuando antes de recibirlo como mi Salvador, ahora yo no tengo la menor duda de que Dios no me va a soltar de su mano.
Sí.
Así, miren, pueden pasar momentos difíciles económicos ahora con la pandemia, que tantos perdieron trabajo y yo por cuestión de mi trabajo bajó bastante. Puede faltar un día para hacer mis pagos del mortgage o de la casa o de lo que sea y no me preocupo. Y al día siguiente algo sale y cumplo con mis obligaciones. Yo estuve enfermo un año. Un año pasado, tú sabes el problema que tengo de mis oídos, y Dios no me desamparó. Por un año no trabajé, jamás incumplí con mis pagos. Nunca. Siempre de alguna forma el Señor estuvo proveyendo. Pero en el momento que me empecé a recuperar, entonces sí me empecé a batallar, como que Dios dijo, ahora sí, levántate y ve, busca trabajo.
Pero
nunca me soltó de su mano.
Y eso es una promesa que tenemos del Señor, que podemos confiar en quién Él es y que Él tiene cuidado de nosotros. Pero a veces es una prueba en nuestras vidas, ¿no? Vamos conociendo más al Señor, pero Dios permite estas cosas difíciles y va probando y creciendo realmente nuestra fe. Una forma hermosa, pero también difícil.
Tuve que entender esto. Dios da lo necesario y lo que necesitamos. Dios no da para lujos o no cumple caprichos. Y eso lo tuve que entender. Cuando yo entendí eso, entonces la preocupación se fue de mí. Porque entonces Dios provee transporte para el trabajo, provee casa, provee alimento. Entonces es lo suficiente, es lo que necesitamos. Lo que venga después ya es bendición.
Sí.
Entonces, si Dios, nosotros como cristianos no estamos peleados con el dinero, ni hacer dinero, de ninguna manera, pero hay que recordemos que lo que Dios nos da es para compartir, no es para que nosotros nos quedemos con ellos.
Sí.
Y cuando uno entiende eso, Dios provee, siempre provee y da y bendice a las personas que lo aman.
Sí. Es una forma balanceada de ver el dinero, ¿no?
Sí.
Ni amarlo ni odiarlo, pero confiar en Dios.
Confiar.
Y que Él va a proveer. Entonces, realmente también podemos bendecir a otros.
Y es un propósito, cuando Dios bendice, es un propósito para nuestras vidas, que tenemos que utilizar de una manera adecuada ese dinero. No acapararlo y gastarlos en cosas que realmente no valen la pena, en lujos, en viajes, en ese tipo de cosas que las personas que trabajan demasiado se enfocan para tener algo material.
Y mientras tanto pierden la vida.
Es curioso de que hay personas, en mi trabajo veo a personas que tienen unas casas enormes, dos salas, dos comedores, jamás usan ni las salas ni los comedores. Si la cama donde dormimos ocupa un rinconcito en un cuarto, ¿por qué necesitamos esforzarnos tanto, afanarnos para tener algo que no estamos disfrutando?
¿Qué cambio, hermano Víctor? Desde una persona que amaba el dinero, el trabajo, hacia una persona que dice no. Amo a Dios y Él provee todo lo que necesito. Entonces transforma realmente la forma de ver las cosas y lo libera a uno de ese afán.
Nosotros que hemos sentido ese cambio, Lidia, podemos sentirlo y podemos testificar. Y el gozo que reflejamos en nuestra sonrisa, en nuestra mirada, no es comparable con nada. Entonces es difícil que la persona comprenda lo que estamos sintiendo realmente. Y nosotros como cristianos nos preocupamos porque otras personas acepten a Cristo como su Salvador y sientan los cambios y sientan el gozo que nosotros sentimos. El día que usted que me está escuchando llegue a aceptar a Cristo como su Salvador, va a sentir y va a entender de lo que estoy hablando.
Así es. Gracias. Quédese con nosotros un segmento más, ahí volvemos.
1450 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Soy Aarón Velo, anfitrión del programa La Red Norte. Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres, y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453, 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonkey. Llámeme, que tenga un excelente día.
Hermanos de Radio La Red, ¿quieres ahorrar dinero en tu bill de electricidad y gas? Te digo que es posible instalando paneles solares sin gastar un centavo de tu bolsillo. Te quiero contar que el gobierno te apoya con hasta $10,000 sin importar tu estatus, con el propósito de ayudar al planeta y aumentes el valor de tu casa. Soy Felipe Puerta, 720-707-9565. 720-707-9565. Asesórate de un experto, por favor. Llama.
¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación?
Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora.
Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org.
Las clases son en inglés y en español.
Dinos Locksmith. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108.
Aquí estamos en el último segmento de Historias de Vida. Hermano Víctor, le quiero preguntar, ¿quién es Jesucristo para usted?
Para mí lo es todo, es mi creador, es la persona que se preocupó por mí desde antes de haber concebido. Él sabía que yo iba a venir a este mundo y aquí estoy, y Él tenía un propósito para mi vida. Yo entiendo que si Él me creó y que yo lo acepto como mi Salvador y soy llamado hijo de Él, es para mí lo más importante.
Sí. ¿Qué significa el amor de Dios para usted?
El amor de Dios significa que Él ofreció a su Hijo. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, porque nosotros no merecíamos ser salvos. Mas sin embargo, Él envió a Jesús a morir en la cruz. Él derramó su sangre en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, Él es mi Padre, es mi Salvador, es mi todo.
Y ese amor de Dios transformador, ¿cómo se ha demostrado en su vida?
En los cambios que ha hecho en mi vida. Es curioso, cuando uno ora, muchas veces nosotros oramos y oramos y oramos, y cuando Dios nos responde, no nos damos cuenta. Y esto lo digo porque yo vengo de un divorcio, tengo hijos con mi exesposa, y yo siempre quise tener a mis hijos juntos. Y yo, desde antes de recibir a Cristo, yo hablaba con Dios, mi Dios, el Dios de ese momento en el que yo creía. Y le pedía que me permitiera tener a mis hijos reunidos todos juntos. Cuando yo vivía en California, en dos de ellos se fueron a California conmigo. Uh-huh. Yo me vengo a Colorado y primero se vino mi hija de Pensilvania y luego otro hijo de San Diego, otro de Anaheim, y después tenía todos mis hijos aquí y jamás me di cuenta de que esa petición que había hecho durante tantos años ya estaba cumplida. Wow. Cuando me di cuenta, yo le agradecí grandemente al Señor y él responde las oraciones. Sí. Una cosa que no entendía yo cuando oraba al principio era que yo quería pedir algo y quería que se me concediera. Ajá. Pero a través del tiempo el Espíritu Santo te va revelando y te va mostrando que no todo lo que pedimos es correcto.
Sí.
Y Dios nos da lo que necesitamos y lo que merecemos. Como dije anteriormente, no cumple caprichos. Uh-huh. Y cuando entiendes eso, esperas con paciencia. Uh-huh. Porque el no de Dios o el silencio de Dios es una respuesta también.
Sí.
Y cuando entiendes eso, entonces ya te sientes tranquilo.
Sí.
Y esperas, posiblemente se conteste o posiblemente no. Y si no hay respuesta, es que Dios nos está diciendo que no es conveniente.
Sí. O que Él tiene algo mejor, un tiempo mejor para nosotros. Podemos confiar en el amor de Dios.
¿No? Así es, sí.
En los tiempos de Dios para nosotros. Hermano Víctor, ¿vale la pena seguir a Cristo?
Claro que sí, porque yo comento en veces con mi esposa, con algunas otras personas, que si Dios no me hubiera rescatado, posiblemente yo ya no estuviera vivo.
Ya.
La vida que yo llevaba en California no era muy, muy buena. Mm. Entonces, el tipo de amistades que tenía, las cosas que llegué a hacer allá no eran muy, muy correctas. Entonces, yo casi estoy seguro que no estuviera con vida en este momento.
Wow.
Entonces, por eso esas personas que piden, es gracioso porque hay gente que pide riquezas, que pide tener. Si Dios nos concediera, yo pienso que si Dios me hubiera concedido lo que yo le pedía, de tener dinero, de tener riquezas, me hubiera muerto en 3 meses.
Wow.
No era conveniente para mí. Posiblemente me dé o posiblemente no me dé riqueza, pero la mayor riqueza que he recibido es Cristo. Ese es mi mayor, el mayor logro que he tenido en mi vida, es recibir a Cristo en mi corazón, de recibirlo como mi Salvador. Y entiendo que primero, ante todo, a cualquier circunstancia, antes de mi familia está primero Cristo. Porque yo sé que si tengo a Cristo en mi corazón y lo pongo en mi primer lugar, todo lo demás va a estar bien. Mi familia va a estar bien y todo va a estar bien. Y cuando una persona entiende eso, vive con tranquilidad. No tienes temor. No podemos llamar fracaso. Un cristiano no tiene fracasos, porque Dios siempre está al pendiente de uno. Pero si uno enferma y muere, nosotros no lo sentimos tanto. Porque yo acabo de perder a algunos seres queridos, y yo veo y siento el dolor de esas personas. Y yo siento el dolor porque sé que murieron y no aceptaron a Cristo. Ese es mi dolor.
Sí.
Pero si yo sé que una persona muere y con Cristo en su corazón, debemos estar gozosos. Debemos estar gozosos porque sabemos que ya van a estar al lado del Señor.
Sí.
Solamente tenemos que esperar el momento que nos toque a nosotros. No hay ese dolor de decir, perdí a mi ser querido, y lloré y lloras y lloras por la persona. Y siempre yo escucho que dicen, yo podía haber hecho más por ellos. Pero no necesitamos hacer nada por ellos. Dios es el que hace.
Sí.
El que hace algo por ellos. Solamente nuestro deber como cristianos es compartir la palabra, decirles que acepten a Cristo en su corazón, y de ahí el Espíritu Santo trabaja.
Sí.
Así que Dios es el que hace todo.
Ya, y es tanta la diferencia saber que vamos, que están en las manos del Señor, que están mejor que nosotros estaríamos o están ahora, ¿no? Estuvieran aquí en la tierra, que el Señor se encarga y se cuida, nos da tanta tranquilidad, tanta paz, en medio de un mundo, de una pandemia, de un mundo tan quebrantado, con tanta división en nuestro país ahora, poder confiar realmente en el Señor, que estamos en sus manos, eso hace toda la diferencia.
Sí, Yo recomendaría a personas que han tenido una vida difícil, como, como la que yo he vivido, como la que yo he pasado. No me gusta a mí narrar lo que hice, porque creo que simplemente con decir hice cosas indebidas, hice cosas que no le agradan al Señor. Yo sé que muchas personas que me están escuchando han pasado o están pasando por ese momento. Yo les recomendaría que reflexionen y que oren al Señor. Primeramente que oren al Dios que tienen en su cabeza en ese momento. Entonces el Espíritu va a empezar a trabajar en ellos, el Espíritu Santo. Y les va a revelar realmente la verdad. Sí. Y créanme que la transformación es muy hermosa.
Una persona que realmente está buscando a Dios con todo su corazón, el Señor se va a hacer conocer a esa persona. ¿No? Jesús dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y nos va a dirigir hacia Jesús, nos va a mostrar la verdad de quién es Dios. Pero tenemos que estar dispuestos, lo que sea que Dios quiera, abrir nuestros corazones y realmente buscarlo con todo el corazón.
Sí, es lo que... Yo le doy muchas gracias a Dios porque llegó mi momento. Llegó mi momento. Yo tenía 45 años, creo, cuando acepté al Señor. Me tocó vivir 45 años sin haber aceptado al Señor. Siendo que personas habían hablado conmigo. Yo fui muy, muy grosero con personas que llegaban y tocaban mi puerta. Personas que querían hablarme de Cristo y yo los ofendía. Yo recuerdo que yo les aventaba la puerta casi en la cara. Y hoy recuerdo y me da vergüenza de todas las acciones que cometí anteriormente, todos los errores, todo que aquello que me hacía sentir orgulloso, que lo hacía, andar con mis amigos en fiestas, en bares, eso me enorgullecía a mí y me hacía sentir que valía algo. Y ahora que pienso, era una persona sola, solitaria, que no tenía amistades más que en el momento de la fiesta, una vez que se terminaba, ya no contaba con nadie. Mas sin embargo, ahora, aunque mi cuerpo esté solo en un cuarto vacío, yo sé que no estoy solo porque Cristo está conmigo. Entonces esa soledad se ha ido de mi vida. Ya no me siento solo. Sé que en cualquier momento, en donde quiera que yo esté, Cristo me está acompañando.
Qué hermoso. Hermano Víctor, ¿qué le diría usted a una persona que es ahora como usted era antes? ¿Qué necesita esa persona de Jesús?
Necesita reflexionar, necesita sentir que necesitamos ser salvos. Cuando la persona no entiende y no quiere aceptar a Cristo como su Salvador, es que no está pensando en el destino que le espera, en dónde va a terminar si muere sin Cristo. Se oye muy, muy fuerte hablar sobre el infierno, pero a mí me ha tocado hablar con algunas personas y le digo, ¿sabes a dónde vas a ir si no aceptas a Cristo como tu Salvador? Y no, pues no sé, al cielo, no, vas a ir al infierno. Y dice, ay, ¿por qué me hablas así? Porque es la verdad, tengo que hablarte con la verdad. Claro. Tengo que decirte lo que va a pasar contigo. Exacto. O sea, no te dejes guiar por las películas, por las telenovelas o por las palabras bonitas de gente que gana dinero en motivación, que te hace sentir bien con el yoga o con decirte que tú puedes, que tú solamente decláralo y lo vas a lograr. No es verdad. La única forma en que podemos ser salvos es pedirle perdón al Señor, declarar nuestros pecados y aceptarlo como nuestro Salvador. Y eso tienen que entenderlo, porque si no, piensen, las palabras fuertes que yo mencioné hace un momento, no me gusta mucho repetirlas, pero ahí es donde van a ir a parar. Y dice la Biblia, ahí es donde se escucha el lloro y el crujir de dientes.
Sí. La verdad del amor, como decimos aquí en Radio La Red. Cada uno necesitamos escuchar cuál es la verdad, cuál es nuestro destino apartados de Cristo y que necesitamos un rescate y que necesitamos humillarnos para recibirlo, ¿no? Pero cuando lo recibimos, wow, la diferencia que el Señor hace en nuestra vida. Vale la pena cualquier cosa que podamos perder.
Cuando aceptas a tu Salvador, en este caso aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el cambio se refleja. Posiblemente no rápidamente, pero ustedes que me están escuchando y tienen poco tiempo de convertidos, se darán cuenta de cómo cómo Dios va transformando nuestras vidas, y eso se refleja en el trato a nuestra pareja, se refleja en el trato a nuestros hijos y a nuestros seres queridos, sí. Y ellos se dan cuenta de ese cambio. Aquella persona agresiva, gritona, regañona, podemos seguir siendo igual, pero de una forma diferente. Lo hacemos como tú dijiste, en amor. Entonces, el cambio se va reflejando. Sí. Ya no somos los mismos, ni en el trabajo, ni en la calle, ni en la casa, porque el Espíritu Santo hace esa transformación en nosotros. Por eso, si usted conoce a alguien que no ha aceptado a Cristo como Salvador, yo le recomiendo que hable de Jesús, que hable de que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, que Él derramó su sangre, que Él vino a servir, no vino para ser servido, que Él vino y cómo nos demostró su humildad. La mayor prueba de humildad de Jesús fue cuando lavó los pies de Jesús, de sus discípulos. Sí. Eran 12 discípulos, así que le tocó a lavar 12 pies. Y quién sabe cómo estarían, porque en ese tiempo caminaban con sandalias. ¿Recuerdas que caminaban con sandalias? Pero esa fue la mayor humildad que Él nos pudo demostrar. ¿Qué no podemos hacer nosotros por Él?
Exacto. Si Él se humilló para rescatarnos a nosotros, ¿cómo no nos vamos a humillar para aceptar ese regalo que Él tanto nos quiere dar y que nosotros tanto necesitamos recibir?
Así es.
Gracias, hermano Víctor, por estar con nosotros. Amigo oyente, gracias por estar. Por favor, contáctese si usted quiere recibir a Cristo ahí en radiolared.net. Dios le bendiga. Bye, bye.